Gracias, son las 9:31 minutos. Continuamos en nuestros Don Quijote Talks, conversando con la doctora Marcia Castillo, quien es neuróloga y que está hablando con nosotros hoy sobre el síndrome de fatiga crónica. Doctora, tengo una pregunta aquí que me dice, dile que nos hable de la mielitis transversal. ¿Tiene algo que ver esto uno con el otro?
No, la mielitis transversa es una condición que genera, usualmente se ligó mucho a la esclerosis múltiple, al igual que la mielitis ascendente, es una condición inflamatoria de la médula espinal, pero que también puede verse asociada, por ejemplo, a algunas condiciones carenciales como la deficiencia de B12. Por ejemplo, pacientes que se practican un balón gástrico o se hacen una manga, dejan, se le acorta el estómago y entonces dejan de producir el factor intrínseco, que es el que sirve para la absorción de la B12. Y entonces se produce un daño en la médula, porque la B12 es la que sirve para ayudarnos a producir la mielina, esa capa externa de los nervios, la médula, parte del encéfalo, donde corre el impulso. Entonces, la mielitis transversa se puede ver por enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, carencias nutricionales, también se puede ver por un infarto de la arteria espinal anterior y es un cuadro generalmente agudo donde hay una debilidad flácida de las extremidades con falta del control de los esfínteres vesical y anal. Y es una emergencia, es una de las emergencias médicas más catastróficas si no se diagnostica a tiempo.
Oh, a tener en cuenta esos detalles. Frank.
Sí, bueno, leía también sobre este tema de la fatiga crónica y me preguntaba si esto se refleja en niños, si se da ese caso también y si ahí hay algunas particularidades.
Sí, efectivamente, puede, no, no tiene edad, o sea, es una enfermedad que no discrimina. Lo que es más difícil a veces es de diagnosticar. Hay muchos sesgos diagnósticos, porque si tú llevas a un niño, a un pediatra, que el niño ya no quiere jugar, que no sale de la cama, que en la escuela no rinde, que se mantiene con insomnio, es posible que lo que te digan es que ese niño está depresivo. Y de hecho, porque la depresión es parte del espectro clínico. Entonces, hay muchos sesgos diagnósticos, pero recordemos que, de hecho, el citomegalovirus es una enfermedad, como decíamos, que se puede presentar en la infancia. El citomegalovirus no es más que esta enfermedad que le llamamos la enfermedad del beso. Y aunque los niños no anden besándose, pero tiene mucha contaminación, o sea, se contamina mucho en la escuela.
Y como que se queda toda la vida con la persona.
Sí, es una enfermedad que suele tener una remanencia crónica, al igual que el herpes, y al igual que el virus de Epstein-Barr, y al igual que otra condición que no es viral, pero que también está relacionada, que es el estreptococo, que no lo hemos mencionado, pero que también tiene su, digamos, su protagonismo. A veces le hacemos un ASO, una antiestrestolicina O, y sale altísimo, 400, 500. Y no le ponemos importancia y sabemos que cuando el ASO está alto, eso está relacionado con condiciones neurológicas, no solamente fatiga crónica, sino con otras condiciones que a veces están vinculadas con manifestaciones como convulsiones, neurodegeneración, el síndrome de Pandas, que no viene al caso, pero que sí el estreptococo. Por eso que los pediatras son tan como inquisitivos con el tema de chequear siempre si hay placas, si el ASO está alto, que es un análisis de sangre, la antiestreptolisina O, para medicar el paciente y tratar de bajar y monitorean eso. Pero sí hay sesgo diagnóstico en los niños pueden tener síndrome de fatiga crónica y la diferencia entre una expresión clínica de un niño y un adulto es que un adulto te puede explicar, o sea, mira, yo estaba haciendo mi trabajo normal y de pronto tuve una infección o un cuadro de estrés, porque un cuadro de estrés, no lo he mencionado, puede ser un detonante. Un cuadro de estrés, un cuadro de insomnio crónico, un cambio de ambiente, o sea, cualquier situación gatillo. Hemos hablado de los cuadros postinfecciosos, pero también hay cuadros postvacunales, cambios de ambiente brusco, todo lo que injurie, digamos, la economía o la homeostasis del cuerpo puede dar al traste con un síndrome de fatiga crónica o una enfermedad de estas autoinmunes que ponen el sistema inmunológico loco. ¿Cuándo hablamos de una enfermedad autoinmune? Cuando tu sistema inmunológico no reconoce tu cuerpo y empieza a atacar entonces ciertas estructuras, como pasa con las enfermedades del colágeno, lupus, esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis, que muchas veces se imbrincan. Cuando digo que se imbrincan es que el paciente ha sido diagnosticado por mucho tiempo con una fibromialgia y de pronto los pacientes dicen, esa doctora no sabía nada, me dijo 5 años que yo tenía fibromialgia y ahora resulta que tengo lupus. No, eso no fue así, es que usted tenía fibromialgia y lastimosamente esas enfermedades hacen un overlap, una superposición.
Uh-huh. ¿Y dónde se presenta, perdón Carlos, más frecuente este síndrome de fatiga crónica, en las mujeres o los hombres?
Ay, Dios mío.
Deben ser las mujeres. Deben ser las mujeres.
Sí, las mujeres seguimos. Es triste, pero las mujeres seguimos ahí teniendo una mayor predisposición a tenerlo. Esto no sabemos por qué, pero sí, ciertamente las mujeres tenemos estadísticamente la mayor tasa de prevalencia. Y en las mujeres, recordemos también que hay un sesgo ahí social. O sea, aunque los hombres tienen más, por un tema del heteropatriarcado, más reticencia a ir al médico. Uh-huh. Pero las mujeres, y mira que las mujeres tenemos un umbral del dolor más alto, ¿eh?
Uy, sí.
Pero con las mujeres hay también ese tema de otra vez enferma, otra vez va al médico.
Ay, sí.
Otra vez hacerte análisis. Entonces, ay, a veces las mujeres se deprimen, sí. Y dejan de buscar asistencia médica porque se hastían. Entonces lo que entran es una depresión ya no primaria, sino reactiva porque hacen todo un turismo médico y no le encuentran un análisis o un laboratorio, un estudio de gabinete, y es realmente frustrante para un paciente. ¿Qué
podría, doctora, usarse para por lo menos paliar un poco, mejorar la fatiga crónica? Ejercicio, yoga, terapia de masaje, ¿qué se puede utilizar? ¿Qué vitamina, por ejemplo, puede ayudar a que la gente pueda sobrellevar eso mejor?
El ejercicio se hace a demanda, porque el ejercicio puede acelerar un poco los síntomas de fatiga. O sea, si un paciente, por ejemplo, incurre en algún programa de ejercicio, debe hacerlo según su tolerancia. Pero, por ejemplo, el yoga sí, lo mencioné ahorita, el tai chi, los ejercicios de meditación, los ejercicios, la hidroterapia, que es el ejercicio que se hace agua a base de presión negativa. Y usted mencionó algo importante, que es algunos suplementos como el magnesio, que se ha visto que puede ayudar. El magnesio también es un estabilizador de la membrana neuronal y funciona en algunos casos como para los síndromes dolorosos, además de que el magnesio de alguna forma ayuda a la cognición. Otra cosa que se ha visto es que los pacientes que tienen fibromialgia tienen un aumento del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Cuando una célula hace su metabolismo normal, lo que hace es aumentar los radicales libres, o sea, porque tiene que producir su metabolismo endógeno. Y estos radicales libres son los que toxifican la célula. Eso es lo que produce la famosa apoptosis, la muerte celular programada. Entonces, cuando utilizamos antioxidantes, sustancias que sacan esos radicales libres, como coenzima Q10, el zinc, básicamente esos dos, que son como los que más se han estudiado, zinc, coenzima Q10 y magnesio, puede ayudar un poco el tema del rendimiento físico. Y lo de la cámara hiperbárica se ha visto también que reduce el estrés oxidativo y puede mejorar un poco el tema del dolor y la fatiga.
Claro, ¿dónde está esa cámara?
Hay cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica tiene muchos usos en neurología, en estética. También se usa en pacientes con tromboembolismo pulmonar, en embolia grasa. Ahora estos estudios son nuevos, lo de la cámara hiperbárica. La acupuntura también es un instrumento que es milenario, pero que es, digamos, que no es nocivo y que mejora lo que es los canales energéticos. Esto no es pseudociencia, se han hecho estudios no tan robustos, pero se ha visto que sí, que mejora. Y con esto del mindful, que ahora mismo se ha visto también que a nivel de la neurobiología equilibra neurotransmisores. La gente dirá, bueno, pero que ahora todo es mindful, conciencia plena, que el mindful mejora todo. Bueno, eso no es nuevo tampoco, porque si nosotros nos vamos a la ciencia milenaria de los japoneses, esa gente practicaba meditación para equilibrar todo lo que son la teoría de los humores. Cuando había un desequilibrio de los humores, esto era lo que hacían, además de la sangría que también se usaba para todo, pero ya no podemos andar por ahí sangrando a la gente.
Doctora, hay algo que me pasó por la mente hace un rato cuando usted decía de que había más mujeres que hombres a quienes sufrían de fatiga crónica, y recordé la relación entre, por ejemplo, una mala absorción de la B12, pues de la B12, una mujer que menstrua y que pierde este tipo de esta cantidad de B12, o sea que quizá esto pudiera elevar el número de mujeres con el síndrome de fatiga crónica, sobre todo como se menstrua mensualmente, pues tú no lo relacionas con eso.
Pues realmente no he leído nada al respecto. Habría que
no, yo tampoco, sino que me dio como ese asunto, porque en mi caso, que tengo una bariátrica, tenía deficiencia de B12, yo no sé dónde salió tanta B12 que me en los últimos días, pero sí había tenido antes, y había tenido esta sensación de fatiga. La última fue hace poco, y esta sí era que no podía dar dos pasos, que no sé, ya no me deshabilitó completamente, pero sí era una anemia crónica que obviamente afectó el desenvolvimiento de la médula, que está fabricando muy despacio todo lo que necesita mi cuerpo.
Sí, ahí también, claro, señalar que nosotros tenemos, como lo menciona, la médula ósea, que responde cuando está sana. La médula ósea tiene un sistema que se llama la hematopoiesis, hemato de sangre, poiesis de producción. Cuando decimos que una gente es la poiesis en la poesía o en la creación, es que es creativo. Entonces, la hematopoiesis es la producción de nuevas células a partir de las células pluripotenciales o células madres que están en la médula ósea, ya sea, digamos, la mayor cantidad está en el esternón o en la cresta ilíaca. Entonces, cuando está sana y nosotros tenemos una carencia de cualquiera, sea la línea blanca, la línea roja, la línea plaquetaria, ella manda elementos para la sangre para restituir o restablecer esa línea deficiente. Pero hay condiciones que a veces suprimen la médula ósea, por ejemplo, el alcoholismo, la desnutrición, incluso se habla del insomnio, porque nosotros estamos estudiando en los últimos 20 años el impacto que tiene el insomnio a nivel global, de modo tal que a veces hay ciertas carencias, en el caso, por ejemplo, de los pacientes bariátricos, que no producen factor intrínseco o producen poco, porque el factor intrínseco también se puede ver afectado cuando tú consumes mucho omeprazol y tu estómago no está ácido. O sea, él necesita un pH para él salir de las células parietarias. Entonces nosotros nos hartamos de omeprazol. Sí. Y los gastros no nos concientizan sobre eso. Hay gastritis alcalina. Cuando hay gastritis alcalina, el factor intrínseco no sale. Y el factor intrínseco es lo que hace que la B12 se absorba. El problema ahí no es la B12, sino que no se está absorbiendo, porque tú estás alcalinizando tu estómago.
Y entonces, se supone que por ahí, en las paredes del estómago, es por donde empieza a entrar.
Carlotti, ¿hago la pregunta ahora o después de la pausa?
Después de la pausa, sí, porque usted no ha participado. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Pausamos un momentito, estamos con la doctora. Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Estamos en los Donkey Feather Talks. Hablamos con la doctora Marcia Castillo sobre el síndrome de fatiga crónica. Y el señor Irujo tiene una pregunta.
Una pregunta doble. La cuestión es, si, como hay algunos de los síntomas que se han mencionado para esta enfermedad que tienen similitud con algunas otras. Por ejemplo, hay gente que le dicen que, sobre todo quizá muchachos o algunos adolescentes, que le dicen que parecen un suero de miel de abeja. O sea, lentos, parcos, hablan poco, no tienen ánimo, etcétera. Bueno, se parecen. Quizás puede ser por distintas cuestiones, incluso hasta de carácter no somático, sino psicológico, por ejemplo. Una depresión. Pero bueno, ¿en qué momento pueden aparecer estos los síntomas de esta enfermedad que usted está describiendo y analizando? Y la otra parte es, ¿cuál sería el médico de referencia si uno, un padre, nota en alguien o en uno mismo nota alguno de estos síntomas? ¿Dónde debe de uno primero acudir para tener un diagnóstico que a lo mejor conduzca o al análisis profundo o a referirlo a un médico, al médico que corresponda, al especialista? ¿En qué momento surgen?
La segunda.
Sí, ¿en qué momento surgen y cuál sería el especialista de referencia para tratar de tener el primer diagnóstico?
Generalmente estos pacientes pueden entrar por tres especialistas: el reumatólogo, el neurólogo o el psiquiatra. El diagnóstico se hace en base a criterios clínicos, o sea, una tabla que existe, que se revisa cada cierto tiempo para, no solamente para optimizar los criterios, sino para actualizarlos. Entonces, sobre la edad no existe, como dijimos anteriormente, no existe una edad estándar para que aparezcan los síntomas, pero sí se suele decir que es una enfermedad que tiende a tener un pico de aparición entre la adolescencia y la edad temprana de la juventud. Es muy raro que aparezca en la niñez, pero no está exenta. Y sobre cómo diferenciar, el paciente que tiene un síndrome de fatiga crónica no está fatigado, apático, encerrado en su habitación y de pronto sale para el cine. Es decir, esto me parece que puede ser como un red flag. O sea, es un paciente que está enfermo, se ve enfermo y está enfermo. Es un muchacho que está, si estamos hablando de un adolescente que de pronto está un hikikimori, que son los que se meten en la habitación y no salen, que ahora se está viendo mucho eso. Muchachos que se meten a la habitación, están con el computador y no salen a nada. Los papás tienen que llevarle la comida a la habitación, están con el celular y viven ese second life, esa segunda vida en las redes. Pero si lo invitan de pronto, qué sé yo, a ver una película de esas de ciencia ficción, salen. No, el paciente con síndrome de fatiga crónica está enfermo, camina dos o tres pasos o sale al balcón y está fatigado, está cansado. Y encima de eso tiene otras manifestaciones clínicas que son claras. Hemos hablado de las alteraciones del tracto digestivo, hemos hablado de las alteraciones que puede presentar a nivel cardiovascular, como por ejemplo puede haber inestabilidad en lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, manifestaciones de las glándulas exocrinas como sudoración profusa, puede haber esa alteración en el estado anímico como fluctuación entre depresión o irritabilidad, pero casi siempre más depresión, las alteraciones del sueño, que aunque ahora están como una especie de pandemia, no silente, sino muy, muy elocuente, porque todo el mundo ahora tiene trastorno del sueño. Esa es una pandemia con la que estamos lidiando en todas las edades. Pero no es un paciente que de pronto está fatigado, apático, retraído, y ahorita si hay algo que le interese o este es su interés, va a salir y va a estar bien. Y se ve enfermo, se ve con esa sensación de que está inhabilitado, de carácter progresivo. Es verdad que hay pacientes que a veces pueden tener días buenos, dependiendo de si han dormido bien, de si de pronto cambian su alimentación y empiezan a comer, usar dieta con cosas verdes oscuras, leguminosas, cosas que tengan, por ejemplo, altas cargas de magnesio, que es lo que llamamos la fitoterapia. Entonces, saber que no es un paciente que de pronto va a salir caminando, sino que es un paciente que va a estar postrado.
Una,
no sé si eso responde bien la pregunta.
Recibimos una par de preguntas adicionales, doctora. Primero, sobre el SIBO, el síndrome sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que lo busqué aquí porque no lo conocía. ¿Cómo generarlo para los intestinos? Y una segunda pregunta es que si es cierto que el magnesio se debe descansar cada 2 meses.
Sobre el SIBO. El SIBO es una entidad que tiene no mucho tiempo, siempre ha existido, pero es una condición que se ha descrito, digamos, se ha empezado a perfilar en los últimos años precisamente a partir del alto entendimiento y el alto entusiasmo que se ha desarrollado con el tema de la microbiota. Cuando hay una sobrecarga de bacterias, no solamente se produce una disbiosis intestinal, sino que hay una sobrecarga de metano. Dependiendo del tipo de SIBO, hay varios tipos de SIBO. Entonces, esto hace que el paciente se comporte en cierta forma como un celíaco en algunos aspectos, o sea, que tenga alternancia. Algunos días tiene mucha diarrea, otro día está altamente constipado. Hay veces también que puede tener esa ralentización en la digestión. Y además de eso, recordemos que esa sobrecarga de bacterias ahí hace que las heces se queden ahí en el intestino, y esto puede producir una toxemia endógena. ¿Por qué toxemia? O sea, una intoxicación endógena, porque hay la barrera entre el enterocito, o sea, entre la célula entérica y el sistema inmunológico y el sistema de la barrera hematoencefálica es muy fina. Entonces, estas bacterias suben por un mecanismo ascendente al sistema nervioso central.
Uy.
Y por eso es que se está hablando de que el SIBO y la disbiosis pueden producir niebla mental, inflamación de bajo grado, alteración en la inflamación de las células gliales. De modo que el SIBO es una alteración digestiva, pero que tiene implicación sistémica. Entonces, sí, ahora mismo los gastroenterólogos están insistiendo mucho en que el paciente, todos los signos de alerta, cómo tratar de llevar, mejorar el sedentarismo, o sea, que cada cierto tiempo, si trabajas en oficinas, camines, que te hidrates, que comas más con fibra, tratar de equilibrar el tema de los prebióticos, probiótico y posbiótico. Hay toda una serie de cosas, informaciones muy atinadas acerca de cómo prevenir el SIBO, y si tienes signos de alerta, pues ir al gastroenterólogo para que te trate, sobre todo a los neurogastroenterólogos, que es una rama emergente y que se necesitaba. Y ya aquí en el país tenemos 2-3 neurogastro.
Ah, qué bien. Bueno, doctora, nos quedan 5 minutos de programa. Tengo una pregunta más. Dice que si el síndrome de fatiga crónica puede relacionarse de alguna manera con el Guillain-Barré.
Bueno, considerándolo de alguna forma, Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune en su momento. Uh-huh. Hay autoanticuerpos también una enfermedad que puede producir posviral, posvacunal, posinfecciosa, pero el daño directamente es en los nervios, en la mielina. Y es un cuadro agudo, brutal, donde el paciente empieza con un daño ascendente de los nervios hasta que se produce una parada respiratoria y el paciente puede terminar en ventilación. Bueno, hace un mes más o menos hubo una alarma de unos, creo que 78, 84 casos en Perú.
Sí.
Muy terrible, o sea, 84 casos. Bueno, cuando nosotros tuvimos los casos post-Zika, nosotros estábamos, los neurólogos, con un estado de estrés y de alarma porque no teníamos ventiladores para solventar una emergencia de ese tipo.
Wow. Doctora, me dice que recuerden lo del magnesio, que si es cierto que hay que pararlo cada 2 meses.
Los médicos que hacen medicina funcional, que es una medicina que ahora se está trabajando muy de la mano con la medicina integral y los geriatras, han hablado mucho sobre esto, pero el magnesio es un ion muy noble. O sea, si tú duras 6 meses tomando magnesio, tampoco va a pasar nada.
Okay.
O sea, no pasa nada. No es que va a desarrollar lo que se llama taquifilaxis, que es una especie de como de resistencia que se hace a algunos fármacos, pero no pasa nada. Los médicos que son integrales y funcionales han hablado mucho de esto, de descansar del magnesio, pero no hay hipermagnesemia. O sea, es como con las medicinas, las vitaminas hidrosolubles. El cuerpo asume lo que necesita y lo demás lo excreta si tiene tu función renal bien. Claro está.
Ok, doctora, y un mensaje final para saber cómo llegar a tiempo ante un cuadro de síndrome de fatiga crónica.
Si te levantas cansado, pasas el día cansado, te acuestas cansado, si después del ejercicio te cansas más de lo que antes te cansaba, si tu fatiga no es solamente física, sino mental, emocional, y tienes alguno de estos síntomas que hemos citado, alteraciones de tipo cognitiva, emocional, alteración en el tubo digestivo, alteraciones cardiovasculares, alteraciones de otros sistemas, pues hay dolor, claro está, que es uno de los síntomas también cardinales, dolor poliarticular o dolor que es inexplicable o intolerable, pues trata de buscar asistencia médica con un médico internista inicialmente para que haga un cribado, descartar primero las otras causas, y si no encuentra una causa puntual, que te derive a uno de los especialistas que ya hemos mencionado.
Bueno, pues mucho que aprendimos en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por haber tomado este tiempo para hablar con nosotros. Sabemos que tiene usted mucho trabajo y que se dedica mucho a sus pacientes y que, bueno, también trabaja en varios lugares y es muy loable lo que hace usted con los pacientes neurológicos. Así es que muchísimas gracias. El programa está siempre abierto para usted, para que si aparece alguna cura, alguna enfermedad, alguna mejoría para las enfermedades ya existentes y todo, usted solo tiene que hacernos una llamada y nos ponemos de una vez en pie, porque la parte neurológica es vital. Vivimos de nuestro cerebro y entonces el cerebro es el jefe y hay que cuidarlo.
Así es. Muchas gracias.
Gracias. Estuvo con nosotros la doctora Marcia Castillo, neuróloga especialista en Parkinson y movimientos anormales y coordinadora del grupo de trabajo Cognitiva RD en nuestros Donkey Feather Talks. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.